Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
De verdad, qué un honor, un placer. El estar aquí una vez más con ustedes, Maxleni de los Santos, la mujer más bella que ha parido República Dominicana. El día de hoy, más que un honor, darle las gracias a Dios por permitirnos estar vivos. Señores, la ventaja de estar frío con Dios, de adorar a Dios, de querer a Dios, nos da a nosotros mucha vida, mucha salud. Y de verdad, esa protección que Dios cada día nos muestra, ese amor, esa misericordia infinita, ¿y por qué no darle gracias a Dios en este día? Sean todos bienvenidos al toque de queda de la tarde, su programa En Línea con el PRM. Aquí, una vez más, le presento el moreno más bello de aquí, Junior. Buenas tardes, Junior. Miren qué lindo, mi compañero.
Saludos, Maxleni de los Santos, la mujer más bella de este país, esta tierra. República Dominicana, y como de costumbre, para nosotros un honor estar aquí en este espacio En Línea con el PRM por esta planta televisora Teleradio América. Para nosotros venir aquí es un agrado y agradecer a Dios el Todopoderoso, quien nos permite estar aquí con cada uno de ustedes trayéndole información nacionales e internacionales de primera línea en su programa En Línea con el PRM. Maxleni.
Ay, sí, Junior. Mira, de verdad que hay muchísimas informaciones internacionales. Vemos como nuestra vecina isla de Haití hoy está inundada y se presume que al menos 10 personas han sido fallecidas por causa de la tormenta Melissa. De verdad que nosotros en República Dominicana podemos decir que somos un país de Cristo, un país de Dios, ya que esta tormenta, ustedes saben que inició prácticamente aquí y luego se convirtió en un huracán magnífico y fue a parar a países vecinos. De verdad que nosotros nos unimos al dolor tanto de Jamaica como Haití, y pedimos a Dios que pueda seguir teniendo misericordia de nosotros. Nosotros los dominicanos podemos tener todos los problemas del mundo, pero somos fieles creyentes de un Dios vivo y de poder.
Así es, Maxleni, amigos televidentes. Yo quiero iniciar el programa de hoy con un tema que ha tocado a un diputado de la República Dominicana, con el tema de lo que tiene que ver con las ayudas sociales y humanitarias de nuestro país, donde este diputado de San Pedro de Macorís, el señor Miguel Arredondo Quesada, mírenlo ahí en pantalla, está siendo cuestionado por un acto donde él confirma que cambió las fundas que le fueron entregadas del plan social por otro tipo de funda, quizás para dar a entender que esas fundas fueron elaboradas y preparadas por él y por su equipo de trabajo. Él dice que eso no es nada, pero si no es nada, si te están entregando fundas del Estado Dominicano para entregarse a los ciudadanos dominicanos, no importa el color del partido, porque cuando se habla de la labor social en República Dominicana y de ayudar a los más necesitados, no se puede tener color partidario. ¿Por qué? Porque hay gente que usted debe respetar. Usted no puede utilizar todo el tiempo el tema político. Si no es nada, ¿por qué usted la cambió las fundas? ¿Y por qué usted no fue a un almacén, compró 3, 4 o 5 sacos de arroz, habichuela, espagueti, sardina, pollo, huevo, y hizo y preparó usted mismo su funda con el dinero que le da el pueblo dominicano? Porque muchos diputados que andan dando fundas y la dan de otro color, eso es para no reconocer que es el plan social que se le está entregando, y no importa el partido que sea, porque este diputado que yo estoy citando ahora pertenece al PRM, para que ustedes vean por dónde yo ando. Pero hay mucha gente de la oposición que reciben funda en este gobierno, que eso está bien, porque eso es para ayudar al que realmente lo necesita. Y lo que hacen es que la empacan en una funda negra, la sacan de la funda del plan social y le empacan en una funda negra para querer vender políticamente que el plan social no está haciendo su trabajo y no le está llegando nada a ellos. Eso es mentira. Aquí hay muchísimos políticos, diputados y senadores, sin importar el partido que sea, que reciben del plan social ayudas. Lo que pasa que todo el tiempo no se puede estar en políticas. Hay tiempo para eso. Cuando se trata del tema social con la gente que necesita, eso se debe de respetar en nuestro país. Ya está bueno con ese tema. Ponga el video para que Masleni escuche lo que quiso decir este diputado y ustedes en su casa entiendan a lo que yo me quiero referir. Dele para allá, Samuel.
A la gente no le importa el color, si es negro, es blanco o es azul. Porque yo te pregunto, si el presidente te da, o no el presidente, si el plan social te consigue 100 fundas, para poner un ejemplo, y esas 100 fundas tú se las echas dentro de una funda azul, negro, blanco, ¿de qué están hablando? Yo te digo a ti, ¿qué tiene de malo que tú tengas una funda, en que tú tengas un objeto, o un alimento en negro, en blanco o azul?
Miren, ya ustedes fueron testigos. Ustedes saben por qué traje este tema. Porque me sentí indignado, señores. Indignado. Oiga, donde él confirma que la funda se la entregó el plan social. 100 fundas. Señores, un diputado aquí en República Dominicana ronda más de los 500,000 pesos mensuales con su sueldo base, más los incentivos y las bonificaciones y lo que le llegan a los diputados. No es posible que un diputado pueda coger 50,000 pesos y preparar 50 fundas de su bolsillo. No, se la da el plan social y con todo y eso quieren vender como que son ellos que la están preparando, le sacan la funda del plan para después alegar que el gobierno y el plan social no le están dando nada, señores. Eso es lo peor y lo más lamentable, tratar de jugar con el que más lo necesita en nuestro país.
Junior, no es tanto eso. Mira, nosotros en República Dominicana, de verdad que a veces nos sorprende ver cómo estas personas pueden llegar a querer manipular de manera tal al pueblo dominicano. Lo primero es que este diputado es PRMista. Es un diputado que no es de oposición, es del gobierno. Un PRMista que fue elegido por los PRMistas. este diputado, de verdad que debería de enaltecer el trabajo que se está realizando a través del plan social de la presidencia, un trabajo que se ha ido trabajando de manera limpia por órdenes de nuestro señor presidente Luis Abinader. Entonces decimos, nosotros nos estamos viendo en un espejo de reflejo donde los mismos PRMistas quieren tapar la labor social y el buen trabajo y desempeño que está realizando nuestro señor presidente de la República. ¿Hasta cuándo van a querer seguir engañando al pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? Porque ¿cuál es la necesidad de usted volver a empacar esos productos en fundas propias para presumir una ayuda que usted no le está dando al pueblo? Con eso, el pueblo de San Pedro de Macorís, que es donde él es diputado, debe de tomar en cuenta el abuso, la burla, y de verdad que se está aprovechando de la inocencia y la necesidad de su pueblo. Si el plan social, que es dirigido por nuestro señor presidente, quien se preocupa por la clase vulnerable, la clase pobre del país, le envía a usted, que es un medio del partido, del propio partido, le envía fundas, raciones alimentarias a esas personas de escasos recursos y con necesidad. ¿Por qué usted quiere presumir y atribuirse usted esas ayudas? Donde usted gana un sueldo, donde usted el pueblo lo eligió para que usted les represente. ¿Qué representación está haciendo usted con esto? Y lo más grave del caso es, como él se burla públicamente, señores, están dejando al presidente solo. El presidente está trabajando solo porque su equipo se está distorsionando. No nos vemos tan fuerte como equipo como debería de ser. Si cada quien quiere alar para su propio beneficio y su propio bienestar. Ahora bien, el país ahora mismo está pasando un proceso de cambio donde está asumiendo las necesidades y está mirando. Nosotros ya no tenemos indios aquí dormidos, que usted viene y le dice, mira, esta servilleta es negra. Y ellos saben que es blanca. Y usted le quiere vender que es negra. ¿Usted cree que la gente no se dio cuenta que usted vació la fundita? Porque las raciones alimentarias del plan social se conocen. Ya esa gente que ha recibido otras veces sabe cuáles son. Entonces, ¿cuál es el interés de usted presumir que gastó ese dinero de los bolsillos si usted sabe que por órdenes del presidente de la República, de nuestro excelentísimo presidente, a las familias vulnerables, a los más necesitados, se le está prestando atención y que esas raciones son del mismo pueblo? Vamos a ser más serios, diputado, porque a usted le van a pasar lista. Y cuando le pasen lista, después no salga a quejarse. Y recuerde que usted no es un diputado de oposición, usted es un diputado del gobierno, que se debe a su gobierno, al país, al presidente y a su gente. El hecho de que el dinero que usted percibe por ser diputado, usted lo gaste en cosas personales y que lo que usted quiera presumir de ayuda al pueblo sea lo que sí esté entregando el gobierno per se. Usted quiere disfrazar una cosa con otra, pero no creo que eso le vaya a resultar. De verdad que no. Vamos a darle la bienvenida a la hermana Joanny Almanzar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes al público, a ustedes chicos que tienen una tertulia bien interesante pues hoy. y no solamente una tertulia. Este tema es la frase que a muchos no les gusta que uno utilice, y es que es un tema muy vulnerable, porque ha involucrado dos cosas que son importantes para una sociedad, que es el punto político y la parte social. Entonces, cuando usted juega o inventa o utiliza lo que tiene que ver con las ayudas sociales de nuestro país, sabemos que la República Dominicana ha tenido en los últimos tiempos un desarrollo de impacto en cuanto a las ayudas sociales que han venido de una manera escalonada muy significativa. Ahora, ¿qué pasa? En esta ocasión, como se habla de una tormenta, que no es algo específico que usted pueda decir, ah, bueno, fue a nivel nacional, vamos a darle una ayuda a través de la tarjeta Solidaridad o Supérate, para que estas personas puedan poder tener un balance y con todos estos días de encierro y de lluvia, inundaciones, sin poder trabajar, pero este no fue el caso. El caso es que se activó el sistema de emergencia en nuestro país y realmente los focos de ayuda, de asistencia, especialmente asistencia social, eran justamente dirigidos a esas poblaciones que tenían las alertas. Si de 32 provincias quedaron 4 fuera de la alerta, esas 4 provincias no tenían el alcance o la necesidad de llevarle dichas ayudas. Sin embargo, todas las demás, de acuerdo a las necesidades, pues sí se llevó mucha ayuda. Yo fui testigo de que el plan social, que no voy a negarlo, antes de esta tormenta no lo veía activo, pero realmente se portaron de una manera extraordinaria. Vimos en un canal de televisión hermano donde pasaban 24/7 esta última semana, cómo eran los trabajos que se estaban haciendo en el plan social. Entonces yo creo que la población no es tonta. Si usted está viendo que se está proyectando por un medio de comunicación el trabajo que se está desarrollando desde allí y que salían los camiones y que también llegaban a las comunidades y las personas recibían su ayuda, no entiendo por qué ahora, de una manera como tan ligera, se dice que la ayuda no se dio, que no se aportó a la población. Entonces yo creo que es un tema muy delicado. Ahora, lo bueno de todo es que las personas que sí la recibieron, que aquellas personas que la necesitaban, pues pudieron apoderarse de ella. Qué pena que un mismo miembro del partido de gobierno sea el que salga a hablar mucho más de una provincia que es una provincia que ha recibido mucha ayuda de este gobierno, como es San Pedro de Macorís. San Pedro, ¿verdad, Junior?
Sí.
El diputado como que de manera tan ligera pues se expresara así. Voy a asumir que usted tendrá sus razones, pero yo creo que cuando hay una realidad, cuando hay una evidencia de que el trabajo se está haciendo, no podemos juzgar sin necesidad. Yo soy una de las que soy muy crítica, a veces hasta me paso de mis rayas. Y esto son cosas que uno lo hace porque la comunicación nos llama a esto. Y siempre he dicho que cuando usted es crítico de manera objetiva, usted es hasta una excelente herramienta de termómetro para que el mismo Estado pueda ver y tomarlo como una herramienta principal y poder cambiar algunas cosas que usted desde adentro no puede ver. Entonces yo creo que el radio de crítica que se trabajó en cuanto a las ayudas sociales fue como un poquito exagerada en esta ocasión. Incluso pude ver en las redes sociales muchos memes de que decían que la oposición estaba feliz porque justamente la Cámara de Diputados pues estaba en espera de que el país se colocara en un estado de emergencia. Y que no fue así, gracias a Dios. Pero yo creo que no. Yo creo que todo esto pasara como sucedió es lo mejor que pudo haber ocurrido en la República Dominicana. Creo que se manejó el estado de una manera muy interesante, especialmente en lo, todo lo que fueron las informaciones. La población estuvo muy informada. Se portó muy bien la luz, Junior. Yo no sé si sí, para Villamella sí. La luz se fue en algún momento. No le voy a decir que quizás en X tiempo pues la luz fallara, porque a veces cuando este tipo de eventos están surgiendo, existe la necesidad de usted interrumpir la energía, pero prontamente llegaba. Así que al final de cuentas, hermana, no entendí si no era una forma de llamar la atención del diputado,
no,
o si era o si era una forma de...
¿Usted sabe lo que sucede, hermana? Lo que sucede es que el trabajo que está haciendo el presidente se lo quieren atribuir de manera personal cada dirigente y cada miembro del partido, y por eso el trabajo bien hecho que se ha realizado desde el principio no se está viendo, porque es que asimismo, como ese diputado utilizó esa práctica del plan social, esas 100 raciones que llegaron a esas familias, se entiende de que el gobierno no apoyó, simplemente el diputado solamente. Entonces, ahí es que vamos mal y estamos mal como partido. Hay que hacerle un llamado a los PRMistas que dejen su egoísmo, que de verdad le den mérito a quien mérito merece, que es nuestro señor presidente, que ha tratado de realizar un trabajo puro, simple y humano, y ustedes, por querer atribuirse de manera personal, están dañando el propio partido. Lo sentimos. Señores, tenemos un tema, vamos a cambiar de tema aquí con el tema de Haití. Vamos a lo internacional, volvemos a Haití, señores. Aquí ahora mismo la República Dominicana refuerza sus medidas preventivas ante el brote de cólera en Haití. La República Dominicana está reforzando las medidas preventivas y de protección a la población, especialmente en las zonas fronterizas, frente al brote de cólera en Haití, donde se registraron 17 muertes confirmadas por esta enfermedad desde la segunda semana de septiembre, algo de verdad demasiado fuerte. Ante la situación, en el país vecino, el gobierno dominicano envió unas 86 personas a las zonas fronterizas, quienes realizan pruebas continuas de calidad del agua en diferentes puntos para detectar posibles contaminaciones, además de distribuir materiales informativos en creol y español y kit de higienes para promover el lavado de manos de los transeúntes de la frontera, que cada vez que toquen algo se laven la mano. Eso informó el ministro de Salud, Víctor Atala. ¿Qué medidas que se han tomado para prevenir el cólera en la frontera? Además, Atala indicó que de manera preventiva se dispuso el abastecimiento de medicamentos para que el país esté preparado ante posibles casos sospechosos. Se movilizaron equipos del Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, con el objetivo de garantizar la detención oportuna y dar una respuesta rápida a cualquier eventualidad. Asimismo, personal del Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental recolecta muestras en diversos puntos del país, no solo en la frontera, sino también en otros afluentes, como con el propósito de analizar la calidad del agua, detectar la presencia de organismos patógenos y que puedan provocar enfermedades diarreicas agudas, indicó este martes el ministro en un comunicado. Miren, de verdad que nosotros ante este tema del cólera, donde 17 personas desde la primera semana de septiembre han sido detectadas con esta enfermedad en Haití, nuestra población fronteriza debe de estar alerta, puesto que ustedes saben que tenemos unos hermanos vecinos que a veces no son tan buenas personas y a veces sí. Entonces, debemos de cuidarnos. Señores, el cólera es una enfermedad muy fuerte porque ataca con una diarrea incesante, una diarrea que no se quita.
Y tenemos que prevenir, lavarnos las manos, cuidarnos. Las personas que viven en áreas cercanas a la frontera, que visitan esos mercados, esos puestos y esos lugares donde frecuentan personas extranjeras de un lado a otro. Deberíamos de verdad de crear conciencia, señores, porque nuestro país, a pesar de que está bendecido por Dios y protegido por un Dios vivo y de poder, nosotros a veces pasamos por inocentes. De verdad que pedimos a Dios que cubra nuestro país con su manto y también que le dé la salud a Haití y que intervenga en Haití, puesto que Haití todo lo que pasa lo sufre, señores. Ahora mismo vemos el brote de cólera, también Melissa está haciendo su estrago por allá. Es un tema de verdad muy humanitario, tenemos que ser humanitario, pero también cuidarnos.
Mira, en esa misma línea mencionas a Melissa y tenemos la información de que aumentan a 20 los fallecidos en Haití por el tema del huracán Melissa. Además, aproximadamente 10 personas están desaparecidas en Haití por un tema del desbordamiento del río Ladigue en Haití, que atraviesa la ciudad durante el paso del huracán Melissa por la ciudad del Caribe. Esto se informó en el día de hoy por el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, quien estuvo dando declaraciones sobre este tema haitiano en República, en el vecino país haitiano. Y estas son de las informaciones que lamentablemente uno tiene que venir a traer, pero le pedimos a Dios Todopoderoso que meta su mano, como dijo Masleni, con el pueblo haitiano que pasa por una situación difícil también en este momento.
Así es. Bueno, en otra, ahí vemos en pantalla la información de cómo el desbordamiento de este río pues ha cobrado vida en nuestro vecino país Haití. Muy preocupante lo que pasa, a pesar de la distancia en que Melissa pasó por territorio haitiano. Imagínese usted lo que pasó en Jamaica. Más de un 70% de personas sin energía eléctrica. Cuba pasa también por momentos bien difíciles. Así que, como decía anteriormente, tenemos que orar bastante por estas naciones para que Dios pueda pues fortalecerle. Qué bueno que Estados Unidos ya activó su compromiso de ayuda a Cuba y también a Jamaica. Creo que es lo menos que se puede hacer. Un huracán de esta categoría, un fenómeno con un nivel de fuerza increíble, entró a Jamaica con una velocidad de 300 kilómetros por hora, con un desplazamiento bastante lento de 7 kilómetros por hora, y yo creo que tuvo bastante tiempo, a pesar de que la isla es bien pequeña, de hacer mucho daño. Aparte de eso, su campo nuboso, mucha lluvia, creo que las inundaciones también es una parte bien preocupante, ya que los suelos están totalmente saturados, los ríos desbordados, los arroyos, las cañadas, y esto pues es lo que ha pasado también en nuestro vecino país Haití, que ya la tormenta estará alojada por varios días en esta riviera de la República Dominicana y Haití, pues ya había un cúmulo de agua muy fuerte y esto pues fue lo que provocó que se desbordara este río. Así que,
hermana, mire, usted sabe lo que sucede en el tema de Haití y República Dominicana, que nosotros de verdad estamos tan expuestos, porque mire, ahora mismo veo yo una noticia donde interceptaron un camión de verdad con 24 haitianos. Un camión frigorífico que transportaba 24 haitianos indocumentados en Montecristi. Imagínese usted, hermana, que esos 24 haitianos, de eso hayan dos con el cólera. ¿Eh? Que hayan dos infectados. Entonces, los dominicanos que se prestan para este tema y este trabajo, ¿de verdad que hay que marcarle ya un precedente?
puesto que nosotros estamos protegiendo nuestra frontera de las enfermedades, del cólera, del tránsito, y ellos por 2 pesos trasladan a los haitianos hacia República Dominicana sin importar su condición de salud. Señores, hay que tener responsabilidad. Yo pienso que una persona que se presta para esto es un asesino. Es un asesino, Junior, literal. Tenemos una frontera con una disposición de salud pública, cuidando, verificando que el cólera no llegue al país, y usted, sin investigar, sin ver la salud de esos haitianos, usted viene y lo transporta a República Dominicana. Miren, ellos venían escoltados por ese carro rojo y fueron detenidos en el municipio de Guayubín, Montecristi. Señores, ya yo entiendo que deberíamos de marcar un régimen de consecuencia para estas personas que se prestan a esta acción, puesto que las inversiones que está realizando el gobierno para el cuidado de las fronteras, salud pública ahora mismo activo en las fronteras nuestras, entonces estas burlas de traer indocumentados sin saber qué tipo ni qué condición de salud tienen, esto hay que frenarlo y marcar un régimen de consecuencia en nuestro país. Esto no se puede seguir permitiendo, y un pañito tibio ya no se le puede pasar. Tiene que haber una consecuencia extrema. Señores, yo diría que deberían de ponerle 3 millones de pesos, que no le alcance con la gente que trae, que yo tengo entendido que son como 40 o 50 mil pesos, eso escuché en voces, por persona. Entonces, eso es, no, son 40, 50 mil pesos, pago una multa de 20 mil, de 30 mil, 40 mil, y los otros me quedan limpios. No, debe de haber un régimen de consecuencia con cárcel para esos choferes que se dedican a esto, puesto que son unos asesinos. Usted es un asesino, usted que transporta esos haitianos indocumentados sin saber qué condiciones de salud presentan. Usted es un abusador, un traidor a la patria, y eso debe de culparse de verdad, ya con cárcel y mucho dinero, no 2 pesos.
Bueno, hermana, vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro colega Nilson Abreu. Bienvenido, distinguido.
Buenas tardes, hermanos míos. Perdonen el retraso, no se va a repetir. A partir de mañana, después de Dios, estaremos aquí a tiempo, como la guardia, que no se permite que 5 minutos después, si subieron bandera, usted está preso, está bajo arresto. Entonces, lo voy a ver en esa dimensión. Quiero, después de decirle buenas tardes, no protocolares, sino del corazón, decirles que enmendarle la plana al presidente con cierto dolor en el alma. Mi más hipócrita disculpa, señor presidente. Mire qué bueno, presidente, cuando usted decía que Dios protegiera a Jamaica, debió extenderle la invitación o el deseo también a Cuba, porque Cuba no nos ha hecho daño a nosotros. Una cuestión eminentemente política entre el sistema de gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el sistema cubano, lo cual no es nuevo, es sabido, es más que harto sabido. Solo saben hasta los que están, los niños y niñas que están en el esperma de sus futuros padres inclusive, saben la génesis del asunto. Entonces, que Dios proteja, que le dé fortaleza a Jamaica, a los jamaiquinos o jamaicanos, que hay una discusión ahí con el gentilicio, y a los cubanos, a los cuales nosotros tenemos deuda y tenemos vínculos históricos, no solo por Máximo Gómez, sino también por el ciclón David de 1979, que la resolución política, la voluntad de los cubanos para ayudarnos está tangibilizada, está materializada, se ve en Baní. Él quería hacer más cosas, pero por cuestiones políticas también el sistema cubano, cuestionable hoy, también nos extendió la mano. Decirle a otros que el hecho de Melissa no habernos golpeado más fuerte tiene mucho que ver con esas expresiones de nuestros aborígenes. el yocau, baguá y maurocoti. Ellos cuando sembraban su yuca y su maíz, hacían esa reverencia al yocau, donador de la yuca, baguá, inmenso como el mar, y maurocoti, sin abuelos. Por eso es que el dominicano dobla sus rodillas y le pide al Dios Altísimo, el que no come vela, el omnipresente, el que está en todos los lados, y que representa inclusive en el juramento trinitario nuestro vínculo con ese gran Dios. Recuerden cómo fue que lo dijeron nuestros fundadores de nuestra identidad, lo que está en juego. No es cuarto con los haitianos, es identidad. Dijeron, en el nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad del Dios Omnipotente. Miren, nada más esa introducción nos establece diferencia con los haitianos. No es una cuestión de negritud de piel, porque negro es mi padre, negra es mi madre, y negro soy yo, y soy negro y punto, moreno. Pero no es lo mismo que decir, nuestra constitución se hará tomando la piel de un blanco como papel, su sangre como tinta, y su cráneo como tintero. Es el pensamiento, haitiano. Por eso es que estamos tan distantes. Nosotros no es Papa Bonje y vaina de eso. Nosotros es al Dios hacedor de todas las cosas, el Altísimo, ese, el omnipresente, el omnisapiente, ese, a ese que nosotros invocamos. Por eso, mientras otros están, usted ve a algunos en teteo, otros están doblando las rodillas, clamándole a Dios que su misericordia no sea parte de nosotros ante esos meteoros. Y por eso no pasó nada. Murió uno, bien, lamentable, porque el ser humano, cuando es humano, es hechura directa de las manos de Dios. Eso no es al azar, es que mientras usted se dé el pote romo, otro ora. Y dice la palabra de Dios, si alguien invocare mi nombre, yo me inclinaré, escucharé y salvaré su tierra. Para que estemos claros. Y para cerrar, decía la colega, algo con lo que estamos nosotros todos, contestes. Con la cuestión de la sanción, quiero aprovechar dos minutos para volver a decir que yo felicito exactamente a esa misma provincia, la provincia de Montecristi, cuando emitió la sentencia que condenó respectivamente a 15 años y a 10 años un grupo de bandidos, pero me dejaron la cosa nada más. Ese es mi dolor, en la punta del iceberg. Ningún primer teniente, ningún capitán va a obrar sin tener una sombrilla de un general o de un coronel para caminar, porque olvídese de esa vaina. Por eso en la guardia hay un cabo que es jefe de pelotón, y hay un sargento encargado de compañía, y hay un teniente encargado de ese pelotón, y hay un capitán de compañía, y hay un oficial supervisor, y un comandante de batallón, porque todo es un escalón militar, es un escalón, es una escalera. Eso no es el pontimeneo. Por eso que estamos mal como sociedad, porque se ha cualquierizado el uniforme militar. Y un grupo de empujacarrito, de vago, de bañaperro, con rango de coronel, que cuando le dan posiciones tan importantes, después de Dios, a usted uniformado, le toca resguardar, cuidar la patria. Es un abstracto. Pero ese cuido está representado al momento de arriar la bandera. Izarla es una cosa, se iza rápido, porque se entiende que el espíritu de la patria nace, se levanta. Y cuando se va a arriar, a usted que no ha tenido la oportunidad, porque esta es la parte educativa que tenemos siempre en el programa, enseñarle a la gente por qué la bandera se sube o se iza rápido, ¿y por qué se arría o se baja despacio? Si usted chequea cómo la banda musical o los músicos de momento, cuando se va a izar la bandera, pararam, pam, 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 pararam, pam, pam, alegría. Pero cuando se está arriando, pam, pam, golpeando despacio, porque es tristeza. Por eso se hace la reverencia del lugar a la bandera, que es un abstracto, la más bella del planeta, insuperable, para que estemos claros. Entonces, celebrar esa jueza, que aquí está el nombre, Ojalá, como dejé los auxiliares, los dos auxiliares, haré un esfuerzo. Dice que los condenados a 15 años de prisión son Rafael Zavala Peña, Javier Peña Dolores Hernández Meregildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arnaud, quienes utilizaron la investidura militar para facilitar y permitir con dolo y omisión el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano. Esos fueron condenados a 15 años.
Así debe ser.
Sí, pero es poco todavía.
Así debe ser.
Porque yo siempre menciono la cuestión del metro. Sí. El tipo que se volvió loco, sí, le metimos 40. Sí, nadie más va a inventar con el metro.
Sí, eso es así.
Nadie. Primer condenado por terrorismo.
Terrorismo.
Sí. Es un ejemplo.
Claro.
Si hubiese sido un hijo mío, a uno de los Nilsson míos, me hubiese sentido feliz también con 40.
Sí.
Cuando salga de ahí mi hijo, tú saldrás con el pelo tintado por el tiempo y tú entenderás que no se puede joder.
O sea,
que no se puede joder la paciencia, no se puede exponer un grupo por un vago. Y los otros, los civiles, se condenaron a 10. Algunos han querido cuestionar esta sentencia, pero tiene sentido, porque aquí somos muy lamones, o como decimos en el barrio, muy lambones de los uniformados. Y el civil, el militar que está envuelto en una componenda de este tipo con el civil, es porque él juega a que su uniforme le va a licenciar, le va a permitir que los encargados de los distintos chequeos puedan pasar. Y lo decimos porque tuvimos un uniforme y conocemos la psicología de los guardias. Nadie se tira gancho sin tener un socio. El único que conoce la lista de servicio es un guardia. Ah, no, esa es promoción mía.
Sí, sí, sí.
Ese fulano, el calvo, que es músico, ese amigo mío, ese va, yo voy a pasar por ahí. ¿Me doy a entender? Desafortunadamente, así es. Pero es así. Cierro fila perfectamente. Hay que golpear fuerte, tan fuerte que sea referencial. Y aun cuando algunos irresponsables en la justicia dicen, no, porque no podemos exagerar de las sanciones contenidas en los códigos. Cuando la salud de la patria está en juego, no le ponga sanciones mínimas. Dele en nombre del conglomerado que usted procura salvar. Y después hablamos.
Así es, porque es que lamentablemente este pañito tibio al pasito que se le está pasando a los choferes que transitan, que trasladan haitianos de Haití a República Dominicana, eso no está marcando un precedente. Ellos tienen un negocio seguro, señores. Un negocio seguro. Y ese negocio tiene una logística de distribución.
Es que hay que meterle sanciones de cascada.
Sí.
Usted, Joanny, fue que contrató a Servilleta para que conduzca ese autobús.
¿Y
usted como empresa tiene que ser corresponsable
¿y
de haber filtrado claro. Servilleta para que conduzca su camión?
Nixon, ¿y cuántos pasos de protocolo de revisión logró pasar esa persona?
Que unos son formales y otros son imaginarios, porque usted tiene que parar. Entonces, donde, aunque G2 lo pare a usted. Mire, tenemos G2, tenemos J2 y tenemos S2 en ese trayecto.
¿O me equivoco? Para pasar ese protocolo de seguridad,
hay que tener un enllave.
Hay que tener un enllave, señores, o se va soltando chelito en el país. Entonces, aquí hay un equipo compuesto que hay que desarmarlo porque no somos locos. Si ese camión viene de Haití, usted sabe que si viene con indocumentados haitianos, desde que usted pasa la frontera a llegar a Montecristi, ¿cuántos chequeos militares había pasado eso?
Eso es como el logo.
Entonces hay que también marcarle un régimen de consecuencia a esos chequeos militares por donde pasó ese camión y usted dónde estaba. Porque es fácil de mantener el asunto.
Esa niña dio la bendita.
¿Dónde estaba usted?
En la guardia todo deja
¿dónde está
rastro? Todo deja rastro. Eso, lo que pasa es que aquí hay una profesión que usted por su juventud no la conoce. Yo que matico el agua sí la conozco. Licenciatura en hacerse el pendejo.
Ajá.
Esa es la profesión que más egresado tiene.
Y agarran solamente al chofer preso.
Al pendango.
usted está preso. Sí. Pero, ¿y dónde está ese protocolo de seguridad?
Pero Max,
¿qué te pasó antes de llegar ahí? Porque para llegar a Santiago Ayubín, ¿cuánto?
Y lo peor
lo que pasa, entonces, lo que pasa que cuando llegó a Guayubín, llegó vacío.
Ah, no,
y no llegó la dieta.
Sí. Lo peor del caso
¿Y
es...
¿Y tú crees que yo como con lo que tú le diste a Rodríguez? Pues yo soy el más pendejo.
Ah. Lo peor de todo...
No, yo es Abreu que me llamo. Lo que se comió Rodríguez, no llega a mi Rodríguez. A la de...
Desmóntame de esa gente.
Y, todo.
Lo peor de todo, lo peor de todo, y Nilson lo sabe, que ha estado en la fila, es que cuando usted llega y usted es el oficial del día, ay, lo primero que llega es con esa carpeta. Ahí tiene que anotarse todo el que está de servicio.
Sí. No, que, se hace no, ahora mejor.
Y porque otro por sospecha.
Se manda por internet.
Ah, sí, que, sí, sí.
No todo, Tú el que está de servicio, está de servicio.
Así es.
Es cierto, Nilson. Mira, esa pregunta yo me la he realizado varias veces. Yo digo, pero Dios mío, ¿y cómo es que si van a transitar con indocumentados haitianos, pasan por varios chequeos, ya casi en el último chequeo que lo agarran? Entonces aquí fue donde dice Junior, parece que ahí se acabó la logística.
No, que parece no, es que eso es así, usted puede sacar, drenarse sangre y colocar sobre el papel que esa vaina es así.
Entonces no es tan difícil investigar, señores.
No, pues además que todo el mundo está de servicio.
O vivimos en un país de pendejos donde nadie se da cuenta
que
para trasladar un camión de Haití a República Dominicana cargado de indocumentados, usted tiene que pasar varios chequeos, o somos locos.
Max, lo que pasa es que los camiones llegan y le dice, dígame comando, ¿no? Dígame usted.
Sí.
Si usted no habló rápido, si usted no habló rápido, hasta ahí llegó.
Mira, le estamos
pagando. Cada haitiano tiene un precio.
Sí.
Todo bien.
Sí.
20 haitianos. Todo bien.
Todo bien.
Todo bien. Usted tiene que pasar en función de sus 20 trasladados. Así. Todo suena doloroso, señores. Nosotros no estamos descubriendo la fórmula del agua tibia.
No, descubrimos
porque cuando el agua se coloca en determinado nivel de calor, ebulle, hierve, dice el pueblo. El agua hierve.
Ebullición.
Y entonces no encuentra la fuente que traen los haitianos.
Mire cómo se hacen
la milicia. Única fuente viable para colocar preso y eso es el chofer. Es el chofer del camión, está preso. Pero, ¿y los chequeos que pasaron? ¿Qué pasó con esos guardias? ¿Dónde estaban? ¿Estaban dormidos?
A ponerlo ¿O
quitaron el chequeo en ese momento?
En tránsito, en la materia de tránsito, en el derecho, tiene una responsabilidad el conductor, pero tiene una responsabilidad civil o pecuniaria el dueño del vehículo.
Exacto.
No lo disocian.
No.
Siempre uno demanda penalmente.
Al contrario, el propietario tiene mayor responsabilidad.
Usted debe tener cuidado. Usted le prestó a su primo José, que usted lo quiere muy. Usted deja que José beba. Y hoy es domingo. Lo más normal es que José beba hoy.
Sí. Por eso cuando...
su vehículo, dele 1,000 pesos, 500 porque vaya a la chelcha y 500 porque se devuelva de taxi y usted le está ayudando.
Sí. Por eso cuando usted va a vender un vehículo y no se hace un traspaso inmediato, usted pone un descargo.
Sí.
Porque mientras el vehículo está con tu nombre, bajo tu responsabilidad, todo lo que suceda con ese vehículo, usted es el culpable.
Está vinculado.
Esa es la realidad. Así que Max, el tema de los retenes, lamentablemente Joanny Almanzar no le tiene la respuesta.
Bueno, yo la tengo.
De ese tema.
Esa la
bueno,
fórmula.
Yo le estoy diciendo
esa
que Joanny Almanzar
la de mantequilla
no tiene su respuesta, pero...
Son fórmulas difíciles, pero esa es evidente.
Esa es la fórmula.
Esto es...
Yo como poco pensante,
si nosotros somos
como la bruta que soy, y digo, ok, pero señores... ¿Y es que somos locos, somos indios? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque hasta un bebecito se da cuenta que desde que usted sale de la frontera de Haití, usted va pasando chequeos militares, y entonces esos militares no vieron el camión cargado de haitiano. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde es que está? El asunto está en el primer chequeo.
¿Qué?
En el primer chequeo militar está el asunto. Oigan, le estoy dando un chivo a los que no encuentran de dónde está el asunto. Ahora mismo.
Una asesoría gratis.
Es una asesoría. El chivo está. ¿Dónde está el asunto? de la trata de haitianos, del traslado de haitianos a República Dominicana, en el primer chequeo. Si pasó el primer chequeo, el segundo chequeo, y en el tercero cayó preso, se acaban los cuartos, que no somos locos. Se acaban los cuartos. Entonces, ya ahí le di por lo menos una pincelada para que puedan encontrar.
Mira, saliendo de ahí, que
no,
ya no
vamos. Ahí mismo, no, ¿qué nos queda?
Ya nada.
Ah, ya no vamos.
Sí.
Una información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
A ver.
Se acabó la extensión automática a los inmigrantes que solicitaban permisos de trabajos en Estados Unidos. Eso fue algo implementado en la gestión anterior. Biden. Y ahora, ustedes saben cómo anda Donald Trump con el tema de los inmigrantes. Estamos hablando de los haitianos. En Estados Unidos no están jugando con ese tema.
Así es. Antes de irnos, el distinguido Nilsson hablaba de algo importante, y es que ya los militares no se anotan con las manos, sino que ya es todo digital por computadora. Y aprovecho para felicitar al presidente del Consejo Directivo de Telecomunicaciones, Indotel, porque verdaderamente pues tuvo su reconocimiento con medalla al mérito policial 2025 con distintivo verde. Justamente por eso, porque en todos los destacamentos ya a todas aquellas personas que van a hacer su denuncia, poner su querella, pues ya todo es totalmente digital. Pues Farideh Raful le hizo este gran reconocimiento, felicitar a Guido Gómez Mazara, que está haciendo un trabajo extraordinario allí. Esta institución ha dado mucho de qué hablar. Destacamentos Conectados es el nombre que lleva esta red interesante, que se ha adoptado de manera interesante. Cada vez que llega este programa a un destacamento, pues todos los militares, todos los policías, pues son capacitados, y de esta manera, pues por esta razón, ha llevado su medalla verde al mérito. Así que muchas felicidades, y continúe trabajando para el beneficio de toda la población dominicana. De esta manera llegamos a la parte final. Agradecer a Nilsson, a Junior, a Max Lenny, lo más bello de República Dominicana, y a Joanny Almanzar, que ganó anoche. Así que, bye bye.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios.